Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0 la actualidad de nuestro deporte en forma de titulares y luego ya en el 104.6, como es martes, tenemos nuestra tertulia de fútbol en corto y al pie. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica, recibiendo con el saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 12 de marzo del 2024. Donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Vuelta a los entrenamientos del Deportivo Alavés preparando el derbi frente al Athletic Club de Bilbao del próximo sábado a las 9 en San Mamés. Un partido complicadísimo para el Deportivo Alavés por el estado de forma ahora mismo del equipo rojiblanco de Ernesto Valverde, porque está además metido no solo en la final de la Copa del Rey, sino también en la intención de llegar a puestos europeos al término de la Liga, y porque también al Deportivo Alavés se le están dando fatal los derbis esta temporada. No ha ganado ninguno, ni con la Real, ni lo que ha jugado con el Athletic. Bueno, los que juego también con la Real, ni con Osasuna.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Algo de razón tenía Luis García Plaza, porque a pesar de que el Deportivo Alavés a falta de 10 jornadas saca 10 puntos ahora mismo al descenso, pues hombre, ha habido un precedente de un equipo que a falta de 10 jornadas llevaba 10 puntos de diferencia con el descenso y descendió. Y fue el Levante. En el 2005 llevaba un más 10 y acabó en segunda división. No hay más precedentes. Lo más cercano en el 2019, cuando el Girona también descendió, cuando llevaba una renta sobre el descenso de 9 puntos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Baskonia tiene también esta semana doble cita en la que no puede eludir la victoria, ni puede tampoco poner ninguna excusa. El jueves llega Armani Milán, que llega de perder frente a la Virtus en el campeonato doméstico. Y el domingo, el Covirán Granada. No se puede perder ninguno de los dos partidos en el Fernando Buesa Arena, porque de ellos dependen los playoffs o los play-in, si hablamos de Liga CB o de Euroliga respectiva.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Matt Costello sobre el inicio tras el parón y la buena victoria frente al Barça. Empezamos de la mejor manera después del parón, así que conseguir un par de victorias y empezar a coger impulso en la dirección correcta, me parece un buen momento ahora mismo, ¿eh? Ojalá tanto en la Liga CB como en la Euroliga podamos seguir con estas sensaciones, ya sabes. Conseguir 2 victorias nos hace tener esas mejores sensaciones de cara a esta semana, también importantísima, porque son 2 grandes partidos muy decisivos, ¿no?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y el siguiente rival, el de Ettore Messina, que no dejará meter 100 puntos a Baskonia. Juegan un baloncesto Armani un poco más lento, pero muy eficiente en lo que hacen, así que hay que ser capaces de jugar bien el uno contra uno en defensa. Tienen un montón de jugadores de gran talento como Napier, Mirotić, Samos Shields. Así que hay que ser capaces de cerrarles y defenderles lo mejor que podamos. Y tirar cada vez que tengamos oportunidad, eso sí. Dudas en el equipo de Ettore Messina sobre Samos Shields. Veremos si puede llegar o no a la cita del próximo jueves en el Fernando Buesa Arena. Las 3:30, la programación sigue en COPE. En COPE más Vitoria.
En corto y al pie.
Probablemente la mejor tertulia.
De la radio. De la radio.
Escuchas.
De
la
radio. Corto y al pie.
COPE más Vitoria. Es martes, hablamos de fútbol y hablamos de una victoria tras 5 partidos en los que no se habían sumado los puntos, al menos de 3 en 3. Pues este frente al Rayo Vallecano y con un jugador no habitual, y haciendo un gol no habitual, como es Gorosabel, pues se pudo, con algo de suerte, con esa moneda que últimamente, ¿no? En esta fase del calendario, el Deportivo Alavés ha enfrentado con equipos alrededor de la tabla clasificatoria y se ha visto que realmente la tabla clasificatoria al final la Liga de Fútbol deja las cosas bastante igualadas, ¿no? Y en unos partidos al Deportivo Alavés le ha salido cruz cuando ha jugado el partido a suertes, pero también con el Rayo Vallecano pues le salió cara, ¿eh? Entre Sivera y el larguero, pues oye, mira, 3 puntos, son 32, Se llega a la treintena, mira, a las 3:31, casi 32, casi tenemos los puntos del Deportivo a la vez, y más cerca de esos 36, que aquí dijimos que eran lo que eran necesarios como para poder permanecer en Primera División, que va por muy buen camino. Ahora el calendario, pues hombre, se aprieta, y no es porque los partidos entre ellos haya poca distancia, sino porque los rivales son los de arriba de la tabla clasificatoria, y esos están apretando ahora en este momento porque todos quieren estar en Europa el año que viene, y algunos de ellos, bueno, muchos de ellos son los que se tienen que enfrentarse al Deportivo Alavés. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
En corto y al pie, muy buenas. Héctor Valdés, muy buenas también, bienvenido. Bueno, pues hoy disculpamos a Alfredo Vázquez, que no ha podido estar, y le citamos para la siguiente convocatoria, ¿eh? Le pongo en la siguiente convocatoria. Vale, dicho lo cual, Alberto, ¿qué te pareció el partido a la vez de Rayo Vallecano? Dijo Luis García Plaza que faltaban piernas ya, ¿no? Un poco siguiendo como la tertulia de la semana pasada. Pues claro, los jugadores ya se le van viendo que quedan 10 jornadas nada más y hemos jugado mucho.
No, es que está claro. En principio el partido, lo que has dicho es cierto, ¿no? La moneda cayó cara, ¿no? Y yo me acuerdo de muchas tertulias aquí, sobre todo en la primera parte del campeonato, que decíamos, es que se nos ha ido un partido que hemos competido,
claro,
pero al final no hemos acertado a marcar y las ocasiones que hemos tenido. Y decíamos dos premisas, que sobre todo que los jugadores eran jóvenes y que a la larga estábamos siendo competitivos porque era un equipo que trabajaba como equipo. Y la verdad es que el Alavés en este partido pues ha salido cara, pero ¿por qué? Porque los jugadores ya empiezan a ser más veteranos, y luego porque dentro de ese plantel de jugadores, de esa unión que hay de equipo, porque hay que reconocer, el entrenador me parece un buen entrenador, otra cosa es que de vez en cuando pues demos nuestras opiniones críticas con respecto a la forma de jugar y la poca protección que hace en ciertos momentos del centro campo nuestro, porque son jugadores que ya cada partido que pasa lo van notando, pero es cierto que él es un dinamizador de grupo fabuloso. Sí. Es decir, lo está demostrando, y lo está demostrando con la plantilla que tiene. Y eso es una de las claves que tiene este Alavés, que es que miras al Cádiz, que ya está recuperando un poco en ese apartado, pero verse sobre todo el Granada y el Almería, y como equipo les falta algo.
Sí.
Es decir, como grupo de trabajo, es decir, tienen seguramente individualmente en algunos juegos mayor calidad que el Alavés, pero como equipo no. Y el Alavés es que van todos a una. Y sobre todo hay que reconocer una cosa, que para este final de liga, que va a ser muy competitivo, que nosotros ya prácticamente, yo creo que sin decir que estamos en Primera División, pero lo tenemos hecho, y que saldrá los dos puntos o el punto que falta en cualquier momento de los 10 partidos, nuestra liga ahora está en Mendizorroza. Estaba siempre, pero ahora, con un equipo que está más cansado, que va a seguir compitiendo, pero que no tenemos tantos recambios, porque ahí, yo por acabar un poco y dejarle a Héctor, hay una cosa que es clave. Lo que hizo antes de este partido no es normal. Es decir, cuando al entrenador, yo sé que en la rueda de prensa, no aquí, se le va diciendo que Adde, que no tiene minutos y tal, pues mira, lo saca. Joder, la primera jugada en defensa, dejarse caer, cuando el árbitro podía haber pitado falta, pero o no, cuando podía haber hecho otras cosas. Ahí no tiene que pensar en dejarse caer.
En el área, dices.
En el área, porque sí. En nuestra área, porque es que si no llega a pitar el árbitro falta, porque no le hizo más que un pequeño toque, dijo, pues me caigo.
Sí, sí,
no
sí, tiró como si fuera el área contraria.
Claro, sí, pitó miedo, pero miedo más que otra cosa.
No, y que no hay, eso no hay derecho. Eso no se puede hacer. No es, y yo no le veo centrado a este futbolista, yo no lo sé, no lo conozco. Por eso que muchas veces...
Pues renovado.
Sí, hasta el 2028 será para venderlo, porque desde luego espabila... O desde luego aquí no tiene que tener mucha continuidad, porque la verdad tiene que espabilar a este muchacho. Es decir, le están dando oportunidades. Yo creo que una vez que le den oportunidades, le están dando oportunidades o le dan, él tiene que demostrar, tiene que tener un poco más leche. Y yo ahí hizo otras jugadas en ataque, lo mismo. Igual que tengo que decir, Samu decíamos, es que es un jugador... Pues a mí no me gustó esta semana Samu cuando tuvo... dos ocasiones claras para haber cedido a la derecha y optó por tirar todo. Ya. Es decir, que hay cosas que, joder, que ya los jugadores hay que empezar a exigirles un poquitín más en ese apartado, porque si tienes ocasiones claras está bien que seas egoísta, pero hay que ver cómo estás. Hay que mirar un poquitín lo que tienes al lado. Y bueno, destacar, aparte de todo, una cosa es el trabajo, son muy igual que todos los jugadores, que es lo que he dicho anteriormente, hicieron un trabajo sensacional en el campo, pero bueno, luego ves a Goro Sabel, que... Y luego hay otra cosa, que a la ronda...
Tiene otro nivel, ¿eh?
Bueno, sí. y luego hay otra cosa que es muy importante, es que Antonio Blanco, le cuidamos un poco el centro campo, por los motivos que ya, le damos descanso y hace un partidazo. Y encima da un pase que, vamos, es que...
Lo acabamos de ver, porque ya saben que hacemos la tertulia aquí con el partido.
Y Goro Sabel, vamos. Pues
fue como un pase para mí, como en un campo de golf. O sea, tiró el balón adelantado y se lo dejó un poquito adelantado, pero muy suavecito para que no tuviera que controlar en carreras y haciendo una cosa difícil. No. Tuya. Y luego, Héctor, ya voy contigo, coge Goro Sabel y hace lo que hace un delantero. Antes de controlar, mira al portero. Controla, pega dos toques y vuelve a mirar al portero, sí, para decir, ¿dónde estás?
Sí, sí.
Y ahora, ¿qué hubiera hecho cualquier otro jugador de portero? A ver, zumba, ¿no? Uh-huh. O abrir el balón a un lado y zumba. Sí. Y la toca, pum.
Sí, sí, no, lo que hablábamos un poco ayer tú y yo, Robert, que es la mejor definición que ha habido de un jugador este año, la ha hecho el lateral derecho. Goro Sabel, es verdad que, bueno, lo venimos hablando toda la temporada. Está siendo de los mejores jugadores del equipo, con una regularidad que pocos jugadores tienen. Entiendo la de rumores que hay con él, que si se va a ir a un equipo, que si se va a ir a otro, por lo bien que está haciendo la temporada. Claro. Y eso nos pasa con Goro Sabel y es posible que nos empiece a pasar con más jugadores, ¿no? Porque el nivel de Guevara, el nivel de Antonio Blanco, el nivel de Javi López... el equipo está compitiendo muy bien, que eso también tiene gran parte de culpa el entrenador, porque es cierto que aunque a veces no estemos de acuerdo con sí, algunas de las decisiones que toma, el equipo compite, el mayor líder que hay en el equipo es García Plaza, que yo creo que además le gustan ese tipo de plantillas, ¿no? Que los jugadores sean un poco perfil bajo y sea él el que destaque. Entonces hay muchos tipos de entrenadores así, me acuerdo de incluso de Mourinho en su día, ¿no? Pero son entrenadores que necesitan ese tipo de liderazgo para que el equipo funcione. A partir de ahí el equipo funciona. Vemos que está empezando a utilizar de vez en cuando el 4-3-3, que yo vengo aquí diciendo tertulias y tertulia también, y creo que va a ser importante para lo que viene en la temporada por el cansancio de los jugadores y porque recoges un poco más el equipo, y eso es importante sobre todo para el partido siguiente, que va a ser muy difícil.
Eso te le vamos a dar ahí. Bueno, hablabas de poner más en el centro del campo que la defensa. Y realmente hoy Mallorca, los últimos dos partidos de casa, ¿no? Mallorca y Rayo Vallecano, estaba el Deportivo a la vez por delante en el marcador. Y era el momento de hacer cambios. Contra el Mallorca, Luis García Plaza decidió meter tres centrales. Y bueno, pues se encontró con un gol muy deprisa y bueno, pues al final no pudo. Sin embargo, yo creo que con la experiencia de Mallorca decidió poner más gente en el centro del campo con la salida de Benavidez para poder aguantar ese 1-0.
Sí, porque al final cuando tienes más gente en el medio del campo lo que haces es poder defender en un grupo más bajo, en un bloque más bajo. Entonces en partidos donde el rival te está atacando mucho o incluso en partidos donde el equipo rival tiene un media punta como el mismo Sancet el próximo fin de semana, cuando juegas con un pivote defensivo y dos interiores tienes la oportunidad de ocupar más campo, pero aparte de anular un poco el movimiento del mediapunta que hace entre líneas, ¿no? Se ve que el Alavés lo está trabajando, se está trabajando desde los entrenamientos y va a ser muy importante, sobre todo por la falta de físico que ya puede tener alguien como Guridi, que durante la primera parte de la temporada sí que ayudaba mucho al centro del campo, pero ya empezamos a ver que ya en el minuto 60-65 pues las piernas empiezan a fallar y es normal. Y aquí es cuando viene la labor del entrenador para usar ese mismo sistema para poder defender de una manera más compacta, que es lo que creo que tiene que hacer el equipo para mantener los resultados.
Uh-huh. Sí, sí, no, sí, es que estoy totalmente de acuerdo.
O sea, que nos escuchó García Plaza.
Pues no lo sé, pero lo que sí es cierto es una cosa, es que el Alavés con...
Con Osasuna decías que había gente, que faltaba gente ahí, que había estado...
No, es que estoy de acuerdo, sí, principalmente lo que hay que hacer es, decimos, tenemos un muy buen centro campo. Antonio Blanco... Por los motivos, o sea, eso le damos descanso. Tiene descanso. No juega dos partidos. Sale ayer y sale con las pilas totalmente cargadas. Entonces, yo no sé si esa rotación de los cuatro lo tiene que hacer más a menudo.
Porque Benavidez da resultados.
Claro, Benavidez sí. está claro. Aparte que es un jugador que cada día, siempre que sale, lo hace bastante bien. Es decir, que es un hombre más de esos cuatro jugadores. Yo sobre todo hay que distinguir dos cosas. Una es cuando el Alavés juega en casa y cuando el Alavés juega afuera. Cuando el Alavés juega en casa, el entrenador hizo muy bien con la forma de juego que tuvo el Alavés, sobre todo porque los mete en su medio campo. El trabajo ya es de medio campo. Y entonces nuestros jugadores, al estar la defensa más adelantada y estar apretando un poco más, la primera parte, pues hicimos una buena primera parte. Luego ya vamos perdiendo esto, nos vamos atrasando un poco y en minuto 78 es lo que hizo. Que coincidió precisamente con un tema que para nosotros es un poco complicado, por eso sufrimos tanto con el Rayo o con el Mallorca, que es el fútbol aéreo. En el minuto 78 sacamos a Benavides y jugamos un 4-3-3, que va bien, pero con el problema de que estamos, al ellos apretarnos, estamos más metidos atrás, y resulta que Íñigo, el entrenador del Rayo, hizo los cambios, en el minuto también, me parece que fue 70-80, para jugar balón largo. Y cuando jugamos sobre nuestros centrales, o sobre nuestra línea defensiva, balones aéreos, pues sufrimos porque no somos un equipo físico en altura. Y desde luego, ahí no somos tampoco un equipo que trabajamos duro. ¿Veis las faltas que tiene cometer a la vez? 6, 7, 8, 9. Es decir, no somos blandos, pero que somos correctos, pero sin ser un equipo que pasa a jugar o pasa balón. Entonces, eso es una cosa buena, porque claro, cuando estás hablando de que tienes el 30% de posesión, significa que tienes que trabajar mucho sin balón.
Mucho.
Es cierto que en este partido el entrenador estaba tranquilo y el equipo estaba tranquilo, no como otros que son más verticales, porque el Rayo lo que hacía era jugar en sitios, mover al Alavés en sitios que no eran trascendentes, en medio campo. Pero eso era debido a que el Alavés estaba haciendo un buen trabajo defensivo en la forma de compensación para no dejarles entrar. Entonces no terminaban centrando, porque ellos no tenían arriba la suerte empaque, hasta que ya el entrenador de ellos decidió, y menos mal que decidió tarde, pues que ya varía de esto, y donde estaban balones largos. Y claro, cuando ya se rompe un poco los esquemas lógicos de trabajo, pues ahí sufrimos más. Cuando ya no puedes marcar uno a uno, cuando ya hay una conglomeración de gente en fútbol aéreo, pues ahí sufre algo más, esa es la verdad. Y entonces, bueno, yo creo que los partidos de fuera, para acabar, el Alavés tiene que tener un enfoque más defensivo, eso no quiere decir que no, y tiene que proteger, o no más defensivo, tiene que proteger su centro campo. Porque con el Atleti, por ejemplo, que jugamos esta semana, 11, nos ha matado, es decir, el segundo delantero nos ha matado, ha sido el que ha coordinado todas las llegadas de William, es que de los hermanos William.
Espaldas, claro, recibe,
es difícil.
Abre,
entonces, con dos jugadores en centro campo, si Guridi está al principio del partido, pues anda fabuloso, porque entre los tres se solapan bien. Pero ya hay un momento determinado que, claro, el nivel baja y Sance, pues lo mismo que puede estar un cuarto de hora desaparecido, te aparece en los últimos 10 minutos de la primera parte y tal, ¿no? Y te hace un roto. Y ese es uno de los temas que Alavés va a tener que trabajar.
Va, ahora vamos a hablar del Athletic, de ese derbi, porque los derbis no se le dan bien al Alavés, ¿eh? Le queda el Athletic y la Real, pero vamos, los demás este año van palmando todos o empatando, como he dicho. Pero bueno, con 32 puntos está hecho. Ya se ha alcanzado, que nos ha costado llegar hasta allí. Estáis con, bueno, la estadística que hemos hablado, ¿no? En el tiempo de las de los titulares era ese, ¿eh? Sí que hay un precedente y estamos hablando del Levante. Bueno, el Levante también es un equipo que es un poco montaña rusa, ¿eh? O sea, que estamos hablando, pero bueno, no recuerdo en el 2005 qué sensaciones transmitía cuando le dan 10 jornadas el Levante. Seguro que no eran las del Deportivo Alavés, seguro, ¿no? Pero bueno, más 10 y bajó. Y en el 2019 el Girona, ahora flamante sí. Girona, pues con 9 sobre el descenso, pues también tuvo que pasarse su añito en segunda. Pero claro, eso también, ese es el contexto, lo digo porque con los puntos no se puede hacer, porque esta liga es barata. La diferencia, pues nos puede dar una idea, pero también las sensaciones.
Sí, el año, el 2005 del Levante, yo la verdad que tampoco lo recuerdo.
No, no.
Hoy, días como hoy, se echa más de menos Alfredo, porque Alfredo, seguro que se acordaría de...
Y de la alineación del Levante.
Correcto.
También, sí.
Entonces, pero es cierto que el Alavés, con el tipo de equipo que es, no puede bajar los brazos competitivamente hablando, quiero decir. Es un equipo que todos los partidos que ha sacado los saca por intensidad, por garra, etcétera. No tenemos ninguna estrella en el equipo que te vaya a solucionar un partido. Entonces, estoy con el discurso de García Plaza, que no está nada hecho, porque precisamente es el mensaje que hay que dar a los jugadores. Yo personalmente sí que creo que si no está hecho, está prácticamente finiquitada ya la temporada para el Alavés en cuanto
a pesar de que el Cádiz gana el Atlético de Madrid, por ejemplo.
Sí, a pesar de ello. Pero es cierto que es un arma de doble filo, porque si los jugadores se relajan y con los partidos que vienen ahora, pues igual no es que el Cádiz te coja, pero ya te quedas a algún punto menos, empiezan los nervios y el calendario que tiene el Alavés es de los más difícil de los equipos que quedan abajo, ¿no? Entonces, el Alavés tiene que seguir compitiendo, tiene que por lo menos ganar dos partidos más o sacar 6 puntos más para poder estar del todo tranquilos y que ya se vea otro tipo de Alavés, incluso jugadores que no son tan habituales, ¿no? Que alguna vez los hemos nombrado aquí, pero de momento lo que tiene que hacer el equipo es seguir compitiendo y pensar que no está nada hecho, porque precisamente ha habido equipos que han descendido con esta ventaja de puntos y aunque no sea algo normal ni lógico, puede pasar, con lo cual el equipo tiene que seguir enchufado, sí, hasta que se consiga el objetivo matemáticamente.
Bueno, yo creo que el equipo se quitó un gran peso de encima con el resultado positivo de esta semana. Yo creo que los jugadores van a seguir compitiendo ahora con mucha más tranquilidad. Es más, el Alavés no tiene un final de liga fácil, pero es que el Cádiz tiene el Madrid, el Barcelona, el Girona, el Mallorca, el Sevilla, tiene un montón de equipos, Las Palmas, es decir, que tiene equipos muy duros para el Cádiz. Y significa que el Cádiz, para pasar en estos momentos al Alavés, tiene que sacar 4 victorias. Es decir, de los 10 partidos que tiene que ganar 4. El Cádiz es el tercero por la cola. Entonces, con todos esos rivales.
No gane ninguno.
Y que gane el Alavés, no gane ninguno. Entonces, yo creo que eso viene para que los jugadores del Alavés no se relajen y a la vez se hagan valer en la buena temporada que están haciendo, se reivindiquen en una palabra, ellos mismos individualmente y como equipo, pero sobre todo como equipo. Y eso yo creo que les va a venir bien, yo creo que a la vez vamos a disfrutar de aquí a final de temporada buenos partidos. Quizá el entrenador, si tiene que dar a alguien de descanso o cuidar un poco el centro campo, esos son los partidos de fuera. Porque el Atleti, pues esta semana, pues necesita para entrar a la Liga de Campeones y nos va a ir con todo, necesita no perder ese partido. Entonces, nuestra liga, si antes estaba en Mendizorroza, ahora está mucho más en Mendizorroza con nuestra afición. ¿Que fuera? Pues vamos a hacer lo posible, pero fuera vamos a intentar proteger. Yo le pediría que protegiese un poco a nuestro centro campo, que está dando pues mucho, está haciendo muy bien las cosas.
Hablaba de piernas, ¿no?
Frescas, sí, sí, no, claro. Sí, él mismo lo estaba diciendo.
Nos han faltado piernas.
Claro, ¿no? Él mismo lo está diciendo y es que tiene razón. Pero es por qué, porque para bien o para mal, para él para mal, porque a él le gustaría haber tenido pues un delantero más, 2 centrocampistas más, un central, yo estoy seguro, para haber cambiado y dar mucho más descanso. Pues bueno, vamos a ver de esa plantilla que es más limitada, que le dé ocasiones y oportunidades a ciertos jugadores. No voy a decir en estos momentos que quiero ver a Unai Ropero, que lleva 16 goles en segunda división, que alguna vez en primera lo ponga, no digo la semana que viene, sino que tenga su oportunidad, igual que puede tener Selu, es decir, algún jugador más. Pero luego tenemos que saber si los jugadores pueden estar en primera o no. Igual que hay otros jugadores de la plantilla, como puede ser Simeone o Hagi, que antes de final de año tendrán que decir si Hagi quiere jugar en su baldosa o se aúna al equipo. Entonces, para eso hay que darle minutos para saber. Y Simeone, sabemos que ha salido una lesión grave y es quizá el que menos le podemos exigir, ¿no? Pero es otro jugador que tiene que aportar. Entonces, hay cosas, yo creo que dentro de esa plantilla del Alavés, que todavía podemos ver, y yo creo que el aficionado lo vamos a disfrutar.
Incluso una parte que es que los jugadores se quieren reivindicar, como muy bien has dicho, Alberto, también porque hay muchos jugadores en el ojo del huracán y en, me imagino que habrá gentes diciendo que, bueno, que tal equipo ha preguntado por ti, que tal persona ha dicho que qué bien lo estás haciendo esta temporada. Entonces, hay jugadores como, ya no solo Grosabel, ¿no? Como Javi López, como bueno, otro
Javi
tipo
López
de jugadores.
Al Atlético de la Real seguro. Yo, por mí, ojalá me equivoque, pero estoy seguro que se la están rifando. Tendrán que pasar por caja, pero yo me imagino que se estará rifando tanto la Real como el Atleti,
por eso
viendo
que,
cómo están.
Que hay muchos jugadores que se están jugando también el año que viene seguir en Primera División, ya no solo en el Alavés, ¿no? Sino en cualquier otro equipo de Primera División. Ojalá se quedaran todos los que están este año, porque sería una buenísima noticia para el año que viene,
pues
pero
sí,
es complicado.
Con unos refuerzos nuevos,
bueno,
¿no?
Sí, claro.
Pero sobre todo es que hay que decir que el secretario técnico, yo no sé ahí Querejeta el apoyo que había tenido, porque cuando tienes el último presupuesto de la categoría, firmar jugadores de la Real Sociedad y del Real Madrid, hay que tener una buena relación, porque no estás hablando del tema económico solo, estás hablando de gestión, pero hay que reconocer
con el Madrid
que
hay buena relación.
Yo tengo que reconocer que el secretario técnico, a pesar de no tener, de sufrir mucho con el tema económico, pues que lo ha hecho bien. Y el único tema es tenemos el tema de Hagi, que es un buen jugador, en calidad de buen jugador, pero es que ya los futbolistas, ¿te acuerdas Isco en el Madrid? Isco en el Madrid hubo un momento, tenía, yo creo que pesaba hasta demasiado y tal, y jugaba 5 metros, pues ya para el Madrid no le valía. En el donde está jugando en el Betis. Está, bueno, es que acaba agotado. Corre, es que a mí me gustaría que ciertos jugadores, cuando salen del campo, claro, hay que darles oportunidades, digan, es que estoy agotado. Pues ya el jugador es que no, porque pueden jugar otro partido. Por su forma, no porque no quieran, es por su forma de ser. Es decir, por su forma de ver el fútbol. Es decir, a mí al pie, yo en mi zona, tal. Pues no, hay veces que. Y fíjate, ves a Grosabel, ayer la salida que hizo, y es un jugador que se está pegando unas sobas tremendas. La verdad es que. Pues ahí está equilibrando muy bien con Sola y con Carlos Vicente, que ha sido un buen fichaje. Digamos lo que digamos, Carlos Vicente está, mientras dele la lucha, la entrega, y encima tiene un guante en el pie para los centros, pues es que no podemos pedirle más a un jugador, sobre todo cuando no ha jugado en Primera División, es lo primero que está haciendo. Entonces yo creo que tenemos una buena plantilla, no tenemos más que 4 cedidos, Rafa Marín y Grosabel, pues habrá que intentar que no se vayan, pero seguro, pues son jugadores que no estarán con mucha seguridad porque preferirán el Madrid y Grosabel, como hemos dicho, el Atleti, que está firmado. Pero luego lo demás es que no tenemos más que a Sola. ¿Quién es el que acaba contrato? Acaba uno contrato.
¿De la defensa?
No, uno. De todo el equipo no hay más que 4 cedidos y uno que acaba contrato. Ah, Grosabel el que acaba contrato y Sola es cedido. Sí, sí.
Eso es.
Pues no tenemos más que esos 5 jugadores. Hagi, Simeone, Rafa Marín y Sola y Grosabel que acaba, que ya ha dicho que no va a renovar. Bueno, Samu. 5 jugadores, eso es.
Samu.
Y eso es.
Bueno, al Athletic, vamos con él, porque estamos llegando a la recta final. Iba a hablar un poco de también Luis García Plaza, porque en la tele sí que suele decir muchas veces lo del menor presupuesto y tal, no sé qué. Y eso ya sabemos que la planta noble del Alavés no le gusta.
Pero él.
Que es, aunque es verdad, ¿eh?
Pero Roberto, pero es que él tienes que entender que ve lo que tiene dentro de la casa y de joder, se me van a alargar.
Creo que lo utiliza.
Claro, por
lo
si
utiliza
acaso.
Para, no, pero yo creo que lo utiliza como para decir, joder, fíjate qué meritazo sí, tenemos.
Para reivindicarse al mismo.
Eso yo,
claro,
es.
Claro, de cara a si no continúan en
la qué meritazo tenemos, claro, si es, ¿no? Es que
yo
es la leche y tal. Y
es un jugador que está haciendo las
cosas. Y se puede ver como diciendo, pues podríamos haber hecho más, ¿no? O sea, si me hubieran puesto aquí más dinero, yo hubiera hecho más.
Y que también lo utilizan defensa propia, porque tampoco
si
desde ningún otro estamento del club se habla nada del buen hacer del entrenador, por lo menos de momento. Entonces
eso
yo
es.
Creo que lo utiliza él mismo también para lanzarse esas flores que nadie más le echa.
Bueno, ya llegará, ya le preguntaremos a ver si qué pasa con la renovación o qué, o no, pero bueno. Si la va a ver, si no la va a ver, si la va a aceptar, si no la va a... Hombre, yo creo que la vez debería.
Yo creo que la vez
debería ponerle algo encima de la mesa. Ya veremos si es del gusto o no.
Eso es. Con los 62 puntos yo creo que la vez ya debía a empezar a hablar para que esté tranquilo.
¿Qué tal?
Por lo menos que tenga la oferta, aunque un 3,8, pero bueno, que tenga la oferta. Y luego pues ya por lo menos él está tranquilo. Y él tiene que estar tranquilo porque puede hacer una contraoferta.
Incluso hay jugadores que quizás estén dudando de su futuro el año que viene, y si ya el entrenador dice que se queda,
sí,
hay muchas posibilidades.
Los que cuentan con ellos,
claro.
¿No? Y dicen, joder, pues aquí yo voy a jugar por lo menos.
Claro. Entonces, eso es algo que el club debería tener en cuenta también de cara a la próxima temporada.
Es cierto. Bueno, hay muchas cosas alrededor de todo esto. También él está aquí solo, no tiene la familia y tal. O sea, que eso también es una cuestión para él, como decir, bueno, pues si me dan algo cerca de por allí, pues hombre, vete a saber qué puede ocurrir, ¿no?
Por eso que se le entiende. Cuando habla así, aunque a mí hay ciertos momentos cuando no consigues, cuando no tenemos todavía todo amarrado, no me sentaba del todo bien, es cierto que ya, yo creo que cuando hay dos puntos...
Es que claro, estamos que cuatro o cinco puntos de 30. O sea, es difícil que no pase.
Es difícil que no pase eso.
Y entonces ya, pues por lo menos lo que dices. Esta es mi oferta, quiero más, contraoferta...
O si contamos contigo, vamos a ver si llegamos a un acuerdo económico.
Negociación, tal, no sé qué, qué quieres, cómo lo quieres...
Claro, si no le dicen nada, quiere decir que no cuentan con él, igual.
Sí, puede ser por eso, que es una incógnita grande y yo creo que se debería resolver cuanto antes. Uno, por el futuro del club y por el proyecto deportivo que pueda haber el año que viene. Y dos, porque precisamente él... con la buena temporada que ha hecho este año y la temporada pasada, puede empezar a recibir ciertas ofertas y te quitan un entrenador que conoce la plantilla, que conoce el club, que sabe las restricciones económicas que tiene el club y ha sabido darle la vuelta a esa situación y crear un equipo como el que ha creado y hacer una temporada como la que está haciendo, y todo eso el club lo debería empezar a valorar.
Sí. Bueno, el Athletic...
Dentista.
Claro, porque hemos... En casa, pasaron por encima. En San Mamés, según Alfredo Vázquez, la Alavés no le dio la gana. Y ahora ellos están lanzando.
No vamos a dar la opinión de Alfredo Vázquez y tal, que iría con el equipo titular o no.
Y ahora San Mamés a las 9 con un Athletic que está muy, muy lanzado a eso, ¿no?
Hay dos bajas.
Por la Champions. Sí.
El Athletic tiene dos bajas, que son la de Paredes y la de Yuri, y creo que jugará con Vivian y Geray de centrales.
Vivian, que la ha llamado.
Y Manol y de Marcos en banda. Entonces, ahí, parece que no, pero ahí tenemos un... Y luego me imagino que sacará todo.
La Reta, Prados, Sanzet, Williams, los Williams y
William y Bruceta, sí, ¿no? Es que
está en un momento de forma.
Es que está en Champions. Es que el Atleti ahora mismo es un equipo muy fuerte.
Sí, pero yo digo una cosa: el Alavés va a competir. Ha competido con el Barcelona, con el Madrid.
La primera parte,
ha competido siempre. Que luego ya esto, pues no sé, pues igual si tenemos el día en el que tenemos dos ocasiones y metemos dos goles, pues igual lo ponemos difícil. Pero el tema es que el Alavés, para ganar o sacar algo puntuable en Bilbao, con el Atleti, tiene que ser eficaz al 100%, no hay más.
Es que yo creo
porque competitivo va a ser.
Yo creo que es el equipo que mejor defiende a los delanteros rápidos de toda la liga, porque tiene a dos balas allí y tiene que entrenar contra ellos cada vez.
Sí, yo haciendo un análisis un poco táctico, creo que el Alavés tiene que salir con la idea de que le van a dominar, con la idea de estar en bloque bajo, porque al Atleti, si le dejas correr, es cuando te va a machacar. Porque con los hermanos Williams y con Sanzet un poco de director de orquesta, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de jugadas, plantear un partido en bloque bajo, jugando a la contra, que ya lo ha hecho más veces el Alavés, y recuerdo contra el Barcelona mismamente, que salió muy bien, aunque los puntos no fueron los que se esperaban, pero el resultado y la forma de jugar del equipo fue bueno, ¿no? Entonces, yo creo que el partido tiene que ir por ahí, con el centro del campo, con el triángulo que tiene con Galarreta, Prados y Sanzet, es un medio campo muy fuerte, que hay que compensarlo, yo creo, en mi humilde opinión, con el 4-3-3 que había hablado al principio, y a partir de ahí no dejarles correr e intentar estar en bloque bajo cuando ellas tengan la posesión, porque el Atlético lo que hace es intentar que tú salgas hacia su defensa para que puedan correr los delanteros que tiene. Entonces, me imagino que García Plaza estará trabajando en ello durante la semana.
Yo es que el Alavés con el Atlético en Copa jugó en bloque alto, la primera parte de eso jugó en bloque, y lo hizo bien. Es decir, mientras el Alavés estaba en el medio campo y sobre todo los tres, el segundo delantero trabajaba atrás, pues lo hicimos bien, pero hay un momento determinado que ya pasas de la media hora y tal, que te vas. Entonces, si tú vas a defender en bloque de bajo, estoy de acuerdo contigo en que hay que reforzar el centro campo.
22 años lleva esta tertulia y ya hablamos de bloques altos, bloques bajos. Estamos al día, ¿eh? Estamos al día, Alberto. Estamos así. Las 4, Alberto. Héctor, gracias. A todos ustedes. 7 días más. Adiós.